Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Oyentes, esto es La Mala Hora, que pueden estar oyendo a través de muchísimas plataformas, entre ellas la aplicación de la Universidad del Rosario, Spotify, Deezer, Radio Garden, mil otras que siempre recordamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que les traerá algunas buenas recomendaciones de literatura. Hablaremos de un autor bastante importante. Le damos la bienvenida. Perdón, Dios mío, hoy está horrible mi voz. Pero le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, que, como siempre, nos está acompañando muy amablemente, Daniel de Asa y Sofía Ariza. Quisiera preguntarle de pronto a Daniel qué podemos esperar del programa de hoy, de qué vamos a hablar, qué pistas nos puede dar un poquito del autor al que le tenemos dedicado el programa de hoy.
Bueno, mi pista principal sería, pues primero, buenas tardes, días, noches a todos nuestros ciberoyentes y al equipo. Mi primera pista sería que vamos a hablar de uno de los padres y uno de los mayores referentes de la ciencia ficción y de la distopía, y que, no sé, tiene mucho por ofrecernos este autor.
Perfecto. Mil gracias. Como bien decía Daniel, entonces hoy el programa va a ser sobre un gran autor, que es Aldous Huxley. Pero bueno, no podemos quedarnos sin saludar a nuestra querida Sofía Ariza. ¿Cómo está, Sofía? Hola. El día de hoy.
Hola, buenos días, bien. Como raro mi Zoom, me boicotea. Ya estaba acá, pero fue como del nada, fue como adiós, pero volví. Pero bien, ya se pudo superar todo.
Bueno, esperemos que no nos saboten cosas, ni el Zoom, ni mi garganta, que aparentemente está hoy como haciendo paro. Entonces, de pronto, podemos ya pues pasar a nuestra primera sección, que como siempre les traemos entonces datos curiosos, y esta vez va a ser datos curiosos sobre ojos. Entonces, bueno, pasemos a esta primera sección, además de una pequeña mención a una traba de medios que hubo ayer. Vamos a comentar un poco también sobre eso. Entonces vamos a esta primera sección para comentar estos dos temitas antes de pasar a hablar de nuestro querido Aldous Huxley.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Entonces, como les decíamos, vamos a comentar un poquito de que ayer casi se acaba el mundo a partir de que las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook, que todas son, pues, ¿cómo se llama esto? Parte de Facebook.
De un monopolio.
O sea, sí, claro. Ese monopolio se murió ayer y yo creo que todos pasamos por un momento de pánico de reiniciar computadores, celulares, desinstalar la cosa, hasta que nos dimos cuenta que el problema no éramos nosotros, sino eran ellos. Pero no sé, quería preguntarle, como ayer fue tan caótico, ese tema, quería preguntarle a Daniel y a Sofía si les pasó alguna cosa de pronto chistosa mientras eso, mientras la caída de las redes sociales. ¿Alguna anécdota específica?
Mi anécdota no sé si es chistosa, pero sí, yo creo que puede llegar a jugar con esta palabra llamada patetismo. Y es que yo me di cuenta como una hora después, ¿no? O sea, como que yo estaba trabajando, estaba con mis cosas, y fue una persona de la oficina la que me dijo que el mundo se estaba acabando porque las redes sociales se habían detenido, pero yo no es que me hubiera dado cuenta, o sea, y tampoco me di cuenta cuando volvió, y cuando volvió tampoco es que hubiera como habido mucha novedad. Entonces eso me pareció muy chistoso, como que no tengo amigos. Entonces, no sentí mucho lo de las redes, pero después sí seguí las noticias y me dio como miedo todo eso, ¿no? No sé si ustedes vieron, pero como que incluso el mismo edificio de Facebook se vio como alterado en su infraestructura por ese ciberataque. Eso sí me pareció como muy raro.
A mí, al contrario que de Asa, me di cuenta como los 15 minutos. Y yo, ala, pero ¿por qué esto no me está funcionando? Y efectivamente apagué todo, lo volví a prender. Y después fue que una amiga por correo me dice cómo se cayó WhatsApp. Y yo, ah, ok. Y a lo largo del día me di cuenta que pues le he vendido mi información a Zuckerberg y que no tengo otra red social en la que entre con tanta frecuencia como en Instagram. Y cuando volvió, la verdad, yo sí que hubo caos porque soy monitor de una materia y todo el mundo fue como, tengo problemas para hacer el trabajo. Y eran las 7 de la noche, ¿no? Y el trabajo había que subirlo a las 12. Y yo, complico. Yo también leí por ahí que Zuckerberg, sí, bueno, Facebook perdió como $70,000, o no sé si sea más, solamente por el hecho de que se le cayó la página, ya que estos son como espacios de promoción de productos. Entonces, como que todas las personas que tenían su cadena de publicidad en Instagram, WhatsApp y Facebook, pues obsoletos durante todo el día.
Sí, la verdad es que sí fue un poco caótico, ¿no? Yo me di cuenta como, la verdad, ahí mismo, y no es porque estuviera como así, súper skate y hablando, no, simplemente estaba haciendo una una cosa de consultorio y estaba tratando de comunicarme con la usuaria y de la nada empezaron a dejar de mandarse los mensajes y a dejar de recibirlos. Entré como en un pánico, yo pensé que era el internet de la universidad, que era mi internet, no funcionaba ni con datos, y luego, ah no, un amigo vio en Twitter que se había caído todo. Entonces fue un poco caótico y teníamos que igual cuadrar cosas con Daniel y Sofía para el programa de hoy, ultimar detalles y todo, y no había WhatsApp. Entonces yo dije, bueno, les voy a escribir un correo como si fuera 2007, no sé qué, y creo que no se envió ni siquiera el correo. Estoy mirando acá mis correos enviados y creo que ni siquiera se mandó, hasta que pues ya Daniel nos escribió para justamente cuadrar.
Pero yo creo que a mí eso me pareció pues hasta bonito e interesante, ¿no? O sea, a mí me quedaron como dos reflexiones. La primera sería como la fragilidad del sistema donde vivimos, o sea, en verdad uno no es consciente y ya ha naturalizado tanto como estos medios de información que cuando colapsan, como que mucha gente se queda sin su esencia, que eso me pareció pues muy preocupante, pero bastante particular. Y lo otro es estas lógicas del correo electrónico, ¿no? O sea, yo me terminé comunicando con mis papás por mensaje de texto. O sea, ustedes saben, hace cuántas décadas, hace cuántos lustros yo no usaba un mensaje de texto. O sea, eso como que me pareció hasta interesante. No sé, como que Zuckerberg debería decir eso de un día al mes sin redes sociales,
para la salud mental del mundo. Eso sería como una buena idea, como el día sin carro, un día sin Facebook, porque como que, no sé, reactivó o me generó muchas reflexiones detrás.
Pues, además del monopolio de comunicaciones, sí, creo que incluso sería digno de una novela de Huxley, ¿no? De pronto hasta pegaría por ahí.
Es que creo que nuestro personaje el día de hoy es muy... creo que estaría feliz con lo que pasó ayer.
Sí, yo siento que él dijo como, me van a hacer un programa, voy a tirarme sí. Eso para que...
para que tenga más sentido el programa.
Claro. Pero sí, ¿no? Y lo más chistoso de todo es que la gente empezó a recurrir a otras plataformas. La más popular después de WhatsApp, entiendo que es Telegram, pero también se trabó Telegram de la cantidad de gente que empezó a recurrir a ella, porque era ya un tráfico enorme al que la plataforma no estaba acostumbrada. Entonces fue como traba ayer en redes sociales y fue pues terrible y entretenido al tiempo. Pero bueno, creo que ya habiendo comentado esta escasez de diversidad en cuanto a medios de comunicación personales, podemos ahora sí contarles nuestros datos curiosos sobre ojos y vista. Entonces, pues no sé quién quiere empezar con sus datos. De pronto,
sí, yo inicio. Dos datos curiosos. El primero es que mientras usted más años tenga, usted va a producir menos lágrimas, ya que pues el ojo pues va envejeciendo y al mismo tiempo estos vasos que nos dilatan pues también se van cerrando. Y quería comentarles a mí me pareció algo muy curioso, y es que el ojo humano es capaz de distinguir unos 10 millones de colores diferentes. Entonces, si alguien le pregunta qué color es ese y ustedes dicen parece rojo, parece verde y no ven nada más, hay problemas y hay que ir a un médico.
Complicado. Daniel, ¿quiere decirnos sus datos, por favor?
Bueno, yo tengo datos que me parecieron sumamente como interesantes, o sea, ahí sí jugué como a los datos curiosos, y es que, por ejemplo, cada ojo posee unas 107 millones de células y todas ellas son sensibles a la luz. O sea, eso me pareció como una cantidad, como que uno no dimensiona el valor del ojo hasta que ve estos datos. Y el otro es que las pestañas tienen una vida media de 5 meses. Entonces también, nunca me había puesto a pensar cuánta vida tiene una pestaña hasta que busqué cosas para el programa de hoy, y eso me pareció bastante particular.
Ok, bueno, yo les traigo de dato que, bueno, como bien hemos oído, los ojos están, cierto, absorbiendo siempre luz y visión y todo, pero resulta que los ojos se enfocan en al menos 50 objetos diferentes por segundo. O sea, para lograr como esta visión medio panorámica periférica, solamente se enfoca en 50 objetos, que pues puede ser mucho, pero al mismo tiempo pues hay muchísimas más de 50 cosas alrededor nuestro y creo que no nos damos cuenta, pero solo nos enfocamos en 50. Es que no sé, como que llama la atención. Y además, el 80% del aprendizaje se hace a través de los ojos. O sea, así uno crea que uno no es como tan visual o que tenga memoria fotográfica, el 80% de las cosas que uno aprende se da a través de los ojos. Y también había como otro datico que no pude entender muy bien por qué, ni me voy a tratar de meter con la parte científica, biológica, genética del tema, pero vi un datico por ahí de que las mujeres podemos ver más colores que los hombres. Entonces, por eso muchas veces como ah, pero eso es como rojo. No, pero es que eso es vino tinto, eso es, no sé, como más rosadito, es más naranjita. Y como que los hombres, vi ahí en un estudio que absorben como menos luz, entonces como que generalizan un tono, y que las, los ojos de las mujeres se hacen como esa gama un poco más clara. Entonces eso me parece llamativo. Y bueno, creo que con ese pequeño recopilación de datos de vista y de ojos y de luz y colores, podemos ahora sí entrar a hablar también de los ojos de Aldous Huxley, cuando hablemos de su biografía. Entonces, ¿por qué no pasamos de una vez ya a la parte principal de nuestro programa, para empezar a hablar de el autor de hoy?
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, empezamos entonces hablando como siempre un poco de la biografía del autor que traemos. Entonces, nuestra querida Sofipedia, adelante.
Bueno, el día de hoy, como ya lo hemos comentado repetidas veces, vamos a hablar de Aldous Leonard Huxley. Él nació en Godalming, Surrey, el 26 de julio de 1894 y falleció en Los Ángeles el 22 de noviembre de 1963. Fue un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Fue miembro de una reconocida familia de intelectuales y es conocido por sus novelas y ensayos, pero también publicó relatos cortos, poesía, libros de viaje y guiones. A través de sus novelas y ensayos ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales. Se interesó asimismo por los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo, acerca de lo cual escribió varios libros que luego vamos a ir comentando, y se le considera una de las más importantes representantes del pensamiento moderno. Aldous Huxley se educó en la más prestigiosa de las escuelas británicas, el Colegio Eton, cerca de Windsor. A los 16 años sufrió un ataque violento de queratitis punctata, una grave enfermedad en los ojos que pues, produce opacidad en las córneas. Luego pues, tuvo que aprender el sistema Braille y conoció al doctor W.H. Bates, y quien le ayudó, pues, digamos, con su teoría de la reeducación de visual. Y en 1942, en su proceso, con su proceso, escribió El arte de ver, The Art of Seeing. En 1912, su padre se casa con Rosalind Bruce, de quien tendrá dos hijos. Uno de ellos fue premio Nobel de Medicina, Andrew Huxley. Debido a su deficiente visión, Aldous abandona, digamos, la idea de estudiar medicina y se graduó en literatura inglesa en el Balliol College de Oxford. En 1914, su hermano Renan sufre una grave depresión nerviosa, huye de la clínica donde está internado y se suicida. Las primeras obras de Aldous, al cumplir los 22 años, publica su primer libro, The Burning Wheel, una colección de poemas al cual seguirán tres volúmenes más de poesía, Jonan, The Death of Youth y Leda, ninguno de los cuales se ha editado todavía en español. Su primer trabajo fue como profesor en el colegio donde se había educado, Eton. Este trabajo no acabó de satisfacerlo y no tardó en abandonarlo. En 1919 contrae matrimonio con Mary Neese, una mujer belga refugiada en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Tras la boda, pues él, digamos como que ellos se establecieron en Hampstead, Londres, y un año más tarde tendrían su único hijo, Matthew. En 1919 pasa a formar parte del equipo de redactores de la prestigiosa revista Athenaeum, que duró de 1919 a 1921, y aquí escribe bajo el seudónimo de Autolycius, y a partir de 1920 colabora como crítico de teatro en Westminster Gazette. De estas revistas realiza gran variedad de trabajos, críticas dramáticas, de arte y de música, reseñas de libros y ensayos diversos. Algunos de estos artículos están recogidos en su libro Al Margen, On the Margin, Notes and Essays, 1923. La revista Athenaeum la dirige J. Middleton Murray, esposo de Catherine Mansfield, y que es un gran amigo de H. Lawrence. En esta época nace una profunda amistad entre Huxley y Lawrence, quien quedaría retratado como el personaje rampión de contrapunto. A la muerte de Lawrence en 1930, Aldous realiza una recopilación de sus cartas que publica junto con un ensayo introductorio. Sus primeros cuentos fueron publicados en 1920, llamados Limbo, La envoltura humana, Mi tío Spencer, Dos o tres gracias y Fogonazos. Su primera novela surgió cuando su junto con su esposa se trasladaron a Italia en 1921 y empezaron a vivir primero en Florencia y luego en Forte dei Marmi, al norte de Pisa. Y acá escribió Los escándalos de Cromer, que le valió una sólida reputación como escritor. En esta obra describe a un grupo de intelectuales snobs, sensuales y cínicos que pasan un fin de semana en Chrome. Y hay, digamos, como muy poca acción en esta novela, y sí muchas discusiones literarias y filosóficas. Como después ya lo vamos a mencionar, Huxley fue un viajero empedernido, y tras el éxito de la anterior novela, saca su segundo volumen de cuentos, La envoltura humana. También va a dejar retratadas sus vivencias en A lo largo del camino. Después va a publicar su segunda novela, Danza de sátiros, y seguirá publicando así sucesivamente muchas más novelas que pues de pronto las vamos a mencionar. Pero fue en 1932 que escribe en cuatro veces la obra que lo haría más famoso, que de pronto ustedes ya leyeron, que se llama Un Mundo Feliz, Brave New World, que es una novela distópica que ofrece una visión pesimista del futuro del mundo, mostrando una sociedad regida por el condicionamiento psicológico como parte de un sistema inmutable de castas. Asimismo, Aldous Huxley estuvo inmerso en temas como el misticismo, como el escepticismo, también llegó a escribir varios ensayos, y se desempeñó como biógrafo, en donde escribió Eminencia Gris, que estaría familiariza al lector con la vida del padre José, principal consejero y emisario del cardenal Richelieu de Francia. También se incursionaría en el mundo del teatro, aparte de ser crítico, él también escribiría ciertas obras. Y en 1960 fallecería, pues como les mencionaba, en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por ese reporte tan completo de la vida.
Sofía volvió a la vida, pero pues sí. Es muy importante saber, digamos, ese recuento y ese contexto general del autor.
Sí, sí, sí. Y pues solamente como una mención ahí, como de ladito, el estudio en el colegio Eton, ¿cierto? No sé si alguien en la audiencia se habría visto The Crown, me imagino que sí, La Corona, esta serie sobre la corona inglesa. Y justamente en la serie se habla de cómo el príncipe Carlos quería ir a ese colegio, pero el duque de Edimburgo no lo dejó y lo mandó a un colegio diferente, con entrenamiento físico, con otro enfoque. Y bueno, eso fue todo un tema. Entonces, para que veamos también la calidad de ese, o el alcance y la altura también de ese colegio en el que él estudió. Él era la envidia, mejor dicho, del príncipe Carlos.
por haber ido a donde él quería. Y no sé si
destacar dos o tres cositas de su vida, de la vida de Juste. Y la primera también es el contexto, digamos, de la Británica, pues de Inglaterra, de la Inglaterra.
Ya, o sea, acerca tu micrófono porque te perdemos.
Sí, no se oye muy bien. Ahora sí.
Aló, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí.
Perdón, algo está pasando en mi PC. Lo que yo estaba tratando de decir es que lo más importante, digamos, es cómo identificar la Inglaterra donde Huxley creció. Y estamos hablando de una Inglaterra que sufrió, pues, primero la Primera Guerra Mundial, digamos, de un efecto colateral, pero también se asomó, digamos, a las crueldades de una Segunda Guerra en Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, Huxley conoció esta barbaridad que va a marcar el siglo XX y que al final, digamos, también va a ser elemental o clave, digamos, a su literatura, a su manera de conocer la vida, ya que él, como que, pues no solo él, o sea, podemos encontrar como una gran generación de escritores y escritoras que, producto de las guerras mundiales y de haber vivido el primer siglo XX o la primera mitad del siglo XX, construyen una literatura a partir de una humanidad muy caótica, muy violenta, muy cruel, que uno va a poder identificar, digamos, a contrapelo de la literatura de Huxley. Entonces yo siento que ese también es uno de los puntos más importantes. Y otro de los puntos es como que él fusionó, él tenía una idea mística de la vida, pero un misticismo también que le abrió, digamos, muchas inquietudes y como muchas preguntas alrededor también de las drogas. Entonces era un misticismo no solamente con unas cuestiones de una manera de ver la religión o la espiritualidad diferente, sino las maneras como se llega a la espiritualidad. Entonces él sí como que jugó mucho con las nuevas drogas, jugó mucho con lo que se entendía por conocer otras maneras de ver la vida. E incluso dicen que cuando iba a morir, lo que le pidió a su esposa fue que le diera una pepa de LSD para tener una muerte como él quería, ¿no? Entonces yo siento que esos son los dos puntos que puede que sean no solo los pilares de su obra, sino que sí nos vayan avisando de lo que uno va a encontrar en la literatura de Huxley.
Sí, y de hecho, creo que en algunas partes se ha encontrado que digo, de pronto, si me has ayudado en las drogas, no hubiera podido escribir lo que escribí. Y ha pasado así con varias personas importantes, por ejemplo, pues acaba siendo el señor que inventó la
prueba. Acercarme, porque también te perdemos.
Ay, perdón.
¿Acá se oye mejor?
Sí.
Listo. El señor que inventó las pruebas PCR hace mucho más tiempo de lo que la necesitábamos tanto, se la inventó mientras estaba bajo los efectos del LSD. Entonces, y decía igual que Huxley, probablemente sin esa droga no me la hubiera inventado. O no estaría seguro de haberlo podido hacer sin la ayuda del viajecito. Entonces, pues interesante cómo encontrar todo eso. Y pues todo, obviamente él usaba todo lo que estaba a su alcance, ¿no? Entonces él también tuvo unos viajes a México y a América Central, y pues eso también se reflejó en su obra, su experiencia. Creo que es bastante interesante cómo, pues no sé, la cantidad de cosas que vivió este señor y que nos cuenta en sus obras. Y evidentemente, pues, en Un Mundo Feliz creo que sí se puede ver bastante esto de cómo lo impactó también estar ahí en la guerra y ver las dinámicas y ver cómo se establecían los mandatos, los gobiernos. Entonces me parece bastante interesante. Yo creo que vamos a hacer acá un pequeño corte, ¿cierto? Antes de seguir hablando también más de sus viajes, de los temas, ahondar un poco. Entonces vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa institucional. Muchísimas gracias a Fármaco Soma por hacer su aparición y estelar y su
creo que no, el programa más pertinente para hablar de Fármaco Soma, como que es muy como responde mucho al autor.
Sí, perfectamente. Entonces, bueno, vamos a esta pausa, volveremos en unos minuticos a seguir hablando de la vida y obra de Aldous Huxley.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Sabías que donando mensualmente el 1% o más de tu salario contribuirás a la educación y los sueños de nuestros estudiantes rosaristas que en este tiempo de crisis tanto lo necesitan? Si deseas ser parte de esta bonita e importante causa, escribe al correo filantropia@urosario.edu.co con el mensaje: yo quiero aportar por nómina mensual un granito de arena al fondo de becas Sueño Ser, y a vuelta de correo recibirás toda la información. Con tu aporte podrás participar en la rifa de unos audífonos inalámbricos. Juntos con el corazón rosarista haremos muchos sueños realidad.
Atención, una buena noticia. Al centro de Bogotá llega Contrarreloj, un programa informativo. A partir del 5 de octubre, conéctese todos los martes y jueves de 12 a 1 de la tarde. Y sintonice Contrarreloj, periodismo joven con sentido social. En U Rosario Radio.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Únete a la mala hora.
Bueno, queridos oyentes, hemos vuelto de nuestra pausa para seguir entonces hablando de nuestro autor del día, que es Aldous Huxley. Y bueno, habíamos quedado un poco mencionando, ¿cierto?, los temas que más aborda. Ya habíamos hablado un poco del misticismo, cómo influyeron sus viajes, su experiencia durante la guerra. Pero no sé si quedará algo más por decir al respecto de eso. Daniel o Sofía, ¿tienen algo más que agregar?
Pues yo creo que el único punto también para agregar es que al final de su vida él se había consolidado y se había arraigado y se había construido en una religión hinduista, ¿no? Yo siento que eso también nos va a abrir, digamos, muchas ideas de este libro de ensayos de La Vuelta al Mundo Feliz, ya que él tiene una visión, digamos, pues bastante como natural, desde la belleza de lo simple, de muchas cuestiones que nosotros desde otra manera de ver el mundo no se hubiera entendido tan bien.
Yo quisiera ahí agregar, y es que cuando uno lee, o bueno, no creo, creo que el primer encuentro que uno tiene con Aldous Huxley es efectivamente leer Un Mundo Feliz, que es su obra más famosa, y muchas veces considero que uno se queda ahí en la fase en la que él escribió ciencia ficción, distopías. No obstante, pues preparando la información para este programa, uno se encuentra con que Aldous Huxley era casi que un genio, aparte de venir de una familia de gente que fue agraciada por estos temas intelectuales. Él escribió de muchas cosas y creo que uno no es consciente en todos los aspectos en los que incursionó. Con eso me refiero a que su primera novela, creo que se llama Crónicas de Chrome, no tenía nada de ciencia ficción, era más un tema de sátira, o también llegó a incursionar, digamos, con ensayos filosóficos. Al mismo tiempo también pudo escribir, digamos, obras de teatro y pudo ser como biógrafo de muchas personas. Entonces creo que es una persona que creo que a la que hay que reconocérsele mucho más su versatilidad, a pesar de pues haber escrito como una de las obras que la literatura es como un must do, pero pues sí, yo quería puntualizar eso.
Sí, y de todas maneras, él trata otros temas, como bien lo decía Sofía, por ejemplo, pues él tiene bastantes cuentos, obviamente no, digamos que su fama no viene de los cuentos, pero todos pues tratan diferentes temas a los de la distopía, ¿no? Digamos que uno piensa, cierto, siempre en Un Mundo Feliz, pero pues esto obviamente no era lo único sobre lo que él escribía. Por ejemplo, también está el cuento bastante largo que se llama El Joven Arquímedes, y pues trata otros temas bastante, obviamente, duros, que reflejan las bases de la sociedad, ¿cierto? Inglesa, y cómo interactuaban entre ellos, qué separaciones había dentro de la sociedad, dentro del tejido social. Entonces es bastante llamativo, así como pues su poesía y todo trata de diferentes temas, y eso también es, no sé, lo vuelve un autor supremamente versátil y súper, no sé, como que cubre todos los flancos, creo yo.
Algo adicional, estás diciendo, es que pues Aldous Huxley fue una persona que viajó bastante y casi que con cada viaje escribía un libro, ¿no? Entonces viajó a México y América Central y escribió Más Allá del Golfo de México. Viajó a Estados Unidos y al final escribió El Fin y los Medios, ¿sí? Yo creo que es también, digamos, una persona casi que se le puede comparar como que su amor al viaje a discernir, y creo que cada aspecto de los lugares que recogió se pueden ver plasmados en sus libros, claro, con, digamos, como con su marca personal y su estilo de escritura, pero también es algo a rescatar, y es que estas personas que han sido, digamos, como reconocidas en el mundo de la literatura, tienen este sentimiento de, esta necesidad curiosa de ir encontrando nuevos recursos, nuevas fuentes de inspiración.
Claro, y esto acá sí, como dice Sofía, es súper, súper, súper claro, que él absorbía todo, ¿no? Como que iba de viaje, absorbía lo que pasaba y lo plasmaba. Entonces eso es, no sé, pues muy, muy valioso. Y bueno, les quería preguntar si de pronto tienen alguna mención sobre sus obras de teatro, que él también es bastante conocido por ellas, pues es otra de las facetas que él, en las que él se mostró más fuerte.
Pues digamos a mí, yo leí una obra de teatro de él, pero no la entendí, ¿no? O sea, y eso sí me pareció como, siento que me faltó comprender mucho su rol como artista, digamos, de teatro, y que me concentré más, digamos, en su narrativa.
Ok.
A mí me gustaría mencionar que, digamos, él tuvo obras que se adaptaron a esta esfera del teatro, y una de ellas fue La sonrisa de Gioconda, que es un cuento que se adaptó. Asimismo, creería que una de sus obras más notables fue Los demonios de Lutun, de David of Lutun, que fue publicada en 1952 en plena casa de brujas del senador Joseph McCarthy. Entonces, él como la cereza del pastel. Y pero aparte de eso, sé que escribió muchas más cosas, sé que fue crítico, pero digamos, yo en lo personal no he podido leer ninguna, o no es que no haya podido, no he leído ninguna obra de él, por lo mismo, porque creo que me encasillé como en los relatos de ciencia ficción.
Claro, y pues es difícil también a veces acercarse a esos ámbitos un poco más desconocidos cuando se tiene una obra tan, pues como que se ha fijado tanto en eso de la, pues de la ciencia ficción, de las distopías. Entonces es también difícil uno como apartarse de eso, ¿no?
Sí, yo creo que también es un poco complicado por lo técnico que él podía llegar a hacer a la hora de escribir sus ambientes, ¿sabes? O sea, y de pronto también puede ser uno de los puntos que pudo haber influido en que sus obras teatrales fueran un tema un poco más complejo, porque considero, ¿no? O digamos que puedo imponer que estas obras teatrales son un diálogo, descripción un poco del escenario, pero, o sea, uno leyendo eso, creo que no puede pintarse de la misma manera el ambiente, de la manera en la que uno podría, si uno estuviera leyendo un libro, ¿sabes? Funciona, digamos, ese tecnicismo en estos temas de ciencia ficción, porque te están explicando, digamos, que la tubería o que les daban esta cosa del sol, ¿sí? O sea, sí siento que es reconocido en ciencia ficción también por lo bueno en la creación de sus ambientes, pero en temas teatrales, si uno, digamos, como no es un experto, no tiene bastante tiempo, no podría, digamos, entender de primeras.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, creo que igual el, no sé, como que sí, se ponía un poco técnico, se ponía un poco pesado. Y pues eso también le pasaba en los cuentos. Sí, no, obviamente. Pero por ejemplo, justo para la preparación del programa, estaba leyendo el cuento que les comentaba del joven Arquímedes, y sí se pone un poquito, pues sí, técnico, como no sé, específico en cuanto a la creación del ambiente. Pero pues igual eso obviamente no quita que uno se enganche, que uno le llame la atención, que tiene como una forma de escribir muy, 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 como muy específica, como muy de él, muy, como que busca que todo quede supremamente descrito y claro de cierta forma. Claro. Y incluso dentro de esa, como intento a llegar a ser claro, uno se puede enredar. Entonces, bueno, no sé si de pronto pues tenemos como alguna otra recomendación de textos de él, como para irnos familiarizando más con la obra, pues aparte de su como obra maestra, digamos, de Un Mundo Feliz. O incluso, hablemos más bien de Un Mundo Feliz, ya que no nos hemos adentrado, le hemos como dejado ahí como mención honorífica a esa obra, pero no hemos adentrado mucho en ella. No sé si de pronto Daniel quiera hablarnos algo con respecto a Un Mundo Feliz.
Pues digamos que Un Mundo Feliz es una novela que, no sé, es una novela muy completa, es una distopía, pero no sé, es que es una distopía de las que me ha llenado con muchas sensaciones a lo largo de las veces que la he leído, porque es una suma del coste de la felicidad, ¿no? O sea, estamos viviendo en una Inglaterra después de 600 años, ¿cómo es? 670 años después de Ford. Entonces ya ahí uno empieza a ver un principal murmullo de una crítica al capitalismo y de la producción en masa. Luego nos adentramos a los laboratorios que construyen a los seres humanos y los determinan para su condición social. Y luego nos presentan el rol del salvaje, y de este buen salvaje que incluso es muy rusoniano, de un buen salvaje que se va a dejar contaminar por la sociedad y que al final, digamos, no es capaz de soportar una sociedad tan determinada, tan cerrada, tan hermética. Y también es el costo de una felicidad. No sé si incluso es una felicidad lo que vemos en el libro, porque es una felicidad sin arte, es una felicidad sin libertad. No sé si en vez de felicidad sea una falsa tranquilidad. Pues quisiera también la opinión de ustedes, saber qué opinan, digamos, de esta como esta interpretación que le di al libro. Y es que pues al final es un mundo feliz sin arte, es un mundo feliz sin libertad, es un mundo feliz sin imaginación. No sé, como les digo, tengo mucha, es un libro que me genera siempre más preguntas que respuestas, pero que me encanta y se lo recomiendo a todos los que quieran conocer una distopía muy sutil y una distopía que amplifica al nivel de una pesadilla algo tan rutinario como es una producción en masa desde las industrias Ford.
Sí, no sé, como que es la verdad, no la he leído completa, entonces ahí ya entro defraudándolos un poco.
Shame.
Pero bueno, si quieres, Sofía, con más conocimiento de causa, pues comente, ya que me shameó públicamente.
No, pues, digamos, yo la leí cuando era muy pequeña, mi papá fue como, léete esto, y obviamente yo al final quedé como, no puedo creer que a eso vayamos a llegar, ¿no? Pensando que la distopía iba a ser algo que se iba a cumplir, pero creo que Un Mundo Feliz, o sea, creo que ahí Aldex fue como, vamos a hacer un tricito de humor, porque ese mundo que él describe es un mundo condicionado, ¿no? Donde nadie puede decir si me siento feliz o me siento mal o me siento triste. Entonces, creo que ese es un poquito como el humor del mismo título, como el que menos conoce es el que mejor va a estar, ¿no? Porque de alguna manera no va a perder ese ideal que tiene construir esa cabeza con la realidad. Y creo que ese es el viaje al que uno entra cuando uno lee Un Mundo Feliz. Que es, digamos, uno de cierta manera es el que queda infeliz porque conoce como todas las realidades. Y sobre todo estas realidades de los personajes a los que se enfrentan, digamos, como a problemas tan decisivos. Entonces, yo sí creo que hay ahí cierta partecita como de un humor.
Sí, y pues de comentario también, como de, pues realmente, que puede ser un mundo feliz, ¿no? Como que a ver, hay mucha incertidumbre dentro de todo lo que se quiere como controlar a partir de pues tomar el control, ¿no? de ese como control social, del tema de las castas, de, ¿cierto? Como que se eliminan espacios en donde se puede dar como la libertad, y obviamente pues ahí está, ¿cierto? Como así que eso puede ser como lo ideal o lo que debe haber.
Sí, parece casi como que se propusiera que un mundo feliz es un mundo homogéneo, donde nadie tiene una vida distinta a la otorgada, donde nadie se sale los protocolos dispuestos, digamos, por, no sé si, ya no me acuerdo, pero creo que es el gobierno. Y de alguna manera, pues nosotros que en este momento todavía tenemos el libre albedrío, pues decimos como no, pues brutal eso, pero cuando uno ha crecido en una sociedad donde no te enseña a pensar, pues lo ideal sería, y estarías contento solamente pues siguiendo lo que se te ordena.
Claro, porque simplemente, a ver, no sé si se puede decir como un mundo en donde como que se busca racionalizar todo, y a eso me refería como con eliminar los lugares de incertidumbre, porque lo que trae también lo que decía Daniel, el arte, ¿cierto? Es traer áreas grises, siento yo, ¿no? O sea, por algo no se toma como una ciencia exacta, y buscando como esa homogeneidad y como ese establecimiento de lo que debe ser, de lo normal, de lo cierto, de lo deseable, incluso hablan también de un poco de lo moral, pues se quita esa especie de como alma, cierto, de que puede traer el arte y esos espacios grises que traen como pues espacios en donde no todo tiene que ser útil, en donde todo no tiene que estar destinado a algo. Entonces creo que eso es también bastante importante dentro de lo que se muestra en la novela, ¿no? Que pues prácticamente un mundo sin eso, pues como que la felicidad o la alegría, esas palabras como que pierden también sentido, ¿no?
Sí, es que también al final también es una sugerencia de que un mundo sin imaginación, sin arte, pues volvemos al tema de sin literatura, sin la posibilidad de incomodarse, es un mundo lleno de máquinas. O sea, uno puede hacer una lectura bastante a contrapelo de la novela, y lo que nos están viendo, lo que nos propone Woodley, es una sociedad que construye sus humanos y los construye para determinada función, porque son engranajes de una gran máquina que puede ser, pues, qué sé yo, el capitalismo, el totalitarismo, cualquier, digamos, régimen que aplaste la posibilidad de ser humano, porque uno identifica, digamos, en la novela de Huxley, son sensaciones que la felicidad, o ese mundo feliz, es un mundo sin humanidad. Es un mundo donde un buen salvaje no es capaz de afrontar los sentimientos, un buen salvaje no es capaz de enamorarse, un buen salvaje termina siendo excluido, luego exotizado, luego tiene un final dramático que quisiera decirlo, pero pronto me le tiró la novela a Daniela, entonces prefiero no decirlo. Pero siempre es como esta lógica de que nos presentan una falsa dicotomía, diría yo, entre que la felicidad es perder la humanidad, o ser humano y ser salvaje en esa novela y en ese mundo es una tortura, podría decirse. O sea, ¿qué desavenencias va a tener un buen salvaje, una persona que siente, una persona que se enamora, que odia, en un mundo donde solo están máquinas de carne y hueso? ¿Sí? Yo siento que también esa es una de las reflexiones que uno puede extraer de la novela de Huxley.
Claro. Claro, claro, es eso, como, y pues motivarlo también a uno a valorar esas cosas mientras las tiene, ¿no? Y poder disfrutar también de, pues siento que habla también de como aprender en todos los ámbitos sin que tenga que ser enseñanza, como con el fin de enseñar. Entonces, pues no sé, me llama mucho la atención. Gracias por no hacerme spoilers de lo que pasa más adelante en la novela. Y bueno, pero yo creo que ya podemos pasar a nuestra pequeña sección de recomendaciones, ya que se está también acabando el tiempo y siempre les prometemos acá traerles recomendaciones. Entonces, abro el espacio para que Sofía o Daniel hagan sus traigan lo que quieran recomendar.
Bueno, una recomendación no tan chévere, pero que me ha tocado leer bastante para un parcial. Les recomiendo mucho que lean a Wendy Brown. Me parece que es una señora que escribe muy bien y de manera muy fácil. Habla sobre, pues, la teoría de cómo la economía está desmoronando los pilares de la democracia. Se me hace muy curioso, así si ustedes, digamos, dicen como, wow, pero ¿qué está pasando hoy en día? Esta es una señora a quien le están comprando la teoría económica. Se me hace brutal, se me hace re interesante, se las recomiendo.
Bueno, suena muy, la verdad, literalmente sí suena muy interesante. Te voy a pedir el dato después para unas cosas que tengo que hacer también. Yo acá entonces de pronto me cuelo un poco y hago una recomendación rápida de pues ya no de un texto, sino de una serie, quisiera decirle miniserie por el número de capítulos, pero son muy largos. Entonces, una serie que salió hace no mucho en Netflix, que se llama Misa de Medianoche. Yo no sé, yo tengo como sentimientos encontrados. Pudieran haber profundizado más en temas de la religión y de por qué estaban pasando esas cosas y de qué podía implicar y de dónde podía salir, pero tiene cositas rescatables. O sea, si me enganchó lo suficiente para terminarla, creo que es recomendable dentro de lo que yo pude ver. Entonces, por ahí está. Y sí, pues llamativa, original. y bueno, Daniel, ¿qué de pronto recomendaciones nos trae?
No, pues mi recomendación sería que se escucharan un álbum de jazz que se llama Las Puertas de la Percepción, de Duke of Perception, que no sé, siento que puede dialogar mucho con lo que creía Huxley del misticismo y de las percepciones, digamos, del mundo más allá de los ojos.
Bueno, pues lo tenemos que oír para complementar de pronto, ¿cierto? Esa, como dice Daniel, esa visión de Huxley. Pero bueno, creo que ya hemos llegado al final de este programa. Hemos tenido problemas técnicos, hemos tenido problemas de audio, problemas de gargantas, problemas de todo, pero acá seguimos cada semana haciendo este programa con el mayor gusto, haciéndolo y sacándolo también adelante con todo esto que trae la virtualidad, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias a todos, a Nelson, por ayudarnos a que esto sea todavía más posible, a nuestro querido director Sebastián Ríos por darnos este espacio cada semana, y pues obviamente a nuestra mesa de trabajo, Daniel y Sofía, por este nuevo gran programa acá en La Mala Hora. Obviamente muchas gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por seguirnos oyendo, seguir ahí firmes, dándonos ganas de seguir haciendo el programa. Nos oiremos entonces la próxima semana. Recuerden que nos pueden encontrar a través del hashtag La Mala Hora en Twitter y en Instagram, y que nos pueden oír a través de prácticamente todas las plataformas en donde haya podcast, incluyendo la aplicación de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias. Entonces nos oiremos la próxima semana con un nuevo programa de literatura y recomendaciones.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.